Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Talana, rediseña la forma de trabajar. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Renting Mita Go. Banchile Inversiones. Clínica Alemana. AFP Habitat, 40 años juntos. E Inmobiliaria Santolaya. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1. Les recordamos que la Consuelo esta semana no está, está cumpliendo obligaciones académicas. La próxima semana va a estar toda la semana y volvemos a tener el equipo titular.
¿Cómo estás, Matías? Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás tú?
Yo bien.
Hoy estará con nosotros en la segunda parte del programa la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, una conversación que grabamos ayer.
Grabamos ayer por los compromisos ayer que ella tenía. Es una conversación bastante, bueno, más larga de lo habitual, un poco más de 20 minutos, en la cual hablamos de varias cosas y tratamos de conseguir una visión distinta de esta nueva derecha que aparece en otras partes del mundo, no necesariamente en Chile. Oye,
en los temas de hoy,
te prevengo que busques las menciones en el computador porque estamos con menos capacidad. Exacto. Oye, en temas de hoy, no me llegó pauta, pero yo había propuesto, bueno, algunos temas, no sé.
Sí, los temas de seguridad que se toman en la agenda de manera súper fuerte, porque es como una suerte de árbol de Pascua, digamos, tiene, por donde uno lo mide, tiene noticias, tiene colgajos, tiene, no lo quiero decir peyorativamente, porque son cosas tremendamente importantes.
O derivadas, no sé.
Claro, pero como está muy llena la agenda, partiendo por lo que ocurre en el sur, por la agenda de seguridad del sur de siempre, donde el gobierno se enfrenta a una realidad súper difícil, que está sumamente desafiada por los grupos que cometen los atentados, que queman, que agreden, que, en fin, que toman. Y por otra parte, los camioneros, que el gobierno está en una verdadera tenaza. Porque por una parte están los que queman y agreden, y están los camioneros que se toman los caminos para exigir más seguridad. Anoche vi unos comunicados así en Facebook y en cosas más informales, que uno no tiene digo cuál es la fuente, porque uno tiene la capacidad en esta atomización de chequearlos todos, porque no es una gran asociación a nivel nacional, no. Paros en un montón de lugares, sí, de la carretera 5 que decían anoche que estaban en toma y que iban a amanecer en toma hoy día. Hacia el sur está muy compleja la carretera. Y por otra parte, el gobierno plantea la posibilidad, esboza la posibilidad de que haya militares que pudieran cuidar la carretera, pero tampoco se sabe mucho en qué términos podrían ser.
Sí, a ver, si quería entrar en ese punto, que es este estado de excepción intermedio que planteó el presidente Boric, que a mí, a ver, en el fondo, no le cambiemos el nombre a las cosas, o sea, básicamente, gobernando te dan cuenta que los estados de excepción son necesarios, que la coordinación de las Fuerzas Armadas sirve, pero entonces busca. Ahora, hasta donde yo entiendo, lo que se quiere hacer finalmente es un estado de excepción con otro nombre. Ojo, que supere la exigencia de la Contraloría de la ratificación cada 15 días. Ah. Ojo, que eso es una parte muy importante de la definición, porque tú politizas cada 15 días la decisión, con lo cual lo complicas mucho, y me parece de una gran habilidad.
Cosa que no logró el gobierno de Piñera.
Exactamente, me parece una gran habilidad lo que se está planteando desde esa perspectiva, porque alguien puede decir, desde el punto de vista de la crítica, decir, pero si es un estado de excepción con otro nombre. Bueno, es que tienes un motivo para que tenga otro nombre. Ahora, mejor mandar un proyecto que diga, que aclare que no se necesita pedir permiso cada 15 días, bueno, es que el Parlamento va a decir que no. Entonces, bueno,
Oye, abrir una herida, porque acuérdate que este gobierno tiene sus partidarios súper contrarios, y lo han dicho en campañas sí. políticas y en todas las entrevistas, y el propio presidente en su momento, y muchos de ellos, no tengo el voto exacto del presidente y de su ministro en la, cuando eran diputados.
El caso, se ha publicado mucho el caso de George Jackson, ¿eh? El caso de George Jackson está todo el track record de sus votos en contra
de los estados de excepción.
De los estados de excepción, y no solo de los estados de excepción, sino que también de la ley antibarricada.
Ah, no, eso sí, y el presidente Boric también. Todos, absolutamente todos. Sí. Canasta limpia. Mm. Pero en estados de excepción, que fue hace 2 meses... votar en contra y hoy día votar a favor. Ahora, yo no los critico porque hoy día están en un papel donde nunca habían estado y donde son otras las obligaciones. Tú como diputado tienes otras obligaciones que ministro.
Total.
Por lo tanto, no ahora, una crítica al ministro Boric, pero políticamente es muy costoso cada 15 días tener que salir a pedir permiso, entre comillas, a la Cámara.
Deja, claro.
Los partidarios te pueden dejar votado cada 15 días.
Eso me parece de una astucia, me parece muy bueno. Déjame decírtelo así, que me parece fantástico. Si el problema que tengo, el problema que lo veo es alguien, lo que me planteaba alguien anoche, a quien llamé para preguntarle su opinión sobre este tema, y me dice que el problema práctico es que si tú limitas, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas al control de las carreteras principales, tengo que nada cuál es la definición de carretera principal. Entonces, ¿va a poner camino estratégico? Ya empezamos con. Y segundo, si las pones solo en las carreteras principales, lo que va a hacer es que vas a evitar que las carreteras principales tengan, pero se van a concentrar los ataques en otros lados.
¿Y cuáles son, entonces, ¿cuáles son las atribuciones de cuidar la fluidez?
Eso.
¿Vas a poder utilizar qué? ¿Solo la palabra? ¿Vas a poder utilizar la fuerza? La fuerza prudente, naturalmente, legal. Claro,
las reglas de uso de la fuerza.
Entonces, esas cosas, yo creo que hay que ponerse colorado de una sola vez y decir que efectivamente las cosas no eran como tú pensabas, que las cosas son difíciles, que ante cambios de situación, cambios de medida y buscar apoyos políticos. Este es el momento. Anoche conversaba yo con Jorge Burgos, en una entrevistada, son momentos donde decían, no sé qué es lo que hay que hacer porque ellos son la autoridad y ellos saben dónde aprieta el zapato hoy día, pero que hay que hacer algo, hay que hacer algo.
Claro, es que ese es el punto.
Y hay que decirlo con todas sus letras y no con eufemismos de que esto es aquí, pero que es allá, pero si bien es cierto, no es menos cierto. Creo que la mejor forma de buscar, además, una gran oportunidad de un gran pacto. Yo me imagino que la oposición de hoy la sacas al pizarrón también en tener generosidad política en sumarse a ese pacto por la seguridad.
Claro.
Porque sí, no me imagino que hay alguien...
Claro.
Los dos se desafían, por así decirlo, pero lo que salimos ganando todos es un pacto de ponernos serios, que este tema se está subiendo.
Claro. También tú tenías ahí un riesgo, pues, Matías, que es que te digan, bueno, pero, o sea, ustedes no fueron responsables, ahora nos piden a nosotros que somos responsables.
Ya, pero eso es mezquindad.
Te lo compro entero. Yo creo que no va a ser así. No, y es más, yo te diría que puede que en algunos sectores de la oposición sea así, pero mayoritariamente yo creo que no va a ser así. Estoy convencido por lo que he conversado con muchos de ellos, que hay un ánimo. Hay algo además, Matías, que se pondera poco, y que es la relación que como parlamentario formaron básicamente Camila Vallejo, Gabriel Boric y Giorgio Jackson con parlamentarios de derecha. Es más difícil, yo no voy a decir que sean íntimos amigos, pero a un compañero curso, yo creo que la mejor analogía es esa, a un compañero curso es difícil decirle que no de antemano. Un compañero curso con el cual tú no pensabas, él era de la U, y en el caso tuyo, él era de la U y tú eres de la Católica, él era de derecha y tú eres de izquierda, él da lo mismo, pero es un compañero de curso. Y hay una lógica.
¿Tú te refieres a oposición a los que son gobierno?
Claro.
Nicolás, hablan la fluidez de la conversación.
Sí, yo sé.
De los parlamentarios que fueron Cámara de Diputados, los UDI, con los que hoy día son gobierno, se mantiene hasta el día de hoy. Yo no sé, porque no estoy en su WhatsApp ni mucho menos, pero por lo que sé, es una conversación absolutamente fluida. Cuando digo fluida, esto lo voy a inventar, para que quede claro, es un ejemplo.
Sí, sí.
De chatearse día por medio, si no todos los días, sino 3 veces a la semana. Permanentemente, los Macaya, los Velolio, los Jackson, los Boric, están hablando porque
entiendo que está el propio Alessandri.
Bueno, y porque formaron parte de una cosa junta, de una generación junta, y ahí hay una generación nueva que entiende la diferencia en el respeto. Sí, pero y eso es muy interesante usarlo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Matías, pero a ti te llama un compañero de curso del colegio con el cual no tuviste prácticamente ninguna relación salvo verte todos los días durante 14 años.
Claro. Hay una lealtad, hay una cosa.
Hay una cosa y yo creo que eso se está usando en el buen sentido en ambos lados.
Eso quiero decir.
Bidireccionalmente
hay una buena relación hay un respeto en la diferencia, que las generaciones anteriores de políticos, la adversidad, dado lo que tocó, no vamos a entrar a ese mundo porque ya lo correcto conocemos, eran no adversarios, eran enemigos muchas veces. Sí. Las generaciones anteriores, les tocó ser enemigos. A estos muchachos les ha tocado ser adversarios fuertes.
Sí, pero
mira, a mí ya que nos toca verlos, juntos.
Pero por supuesto.
En debates y en programas. Uno ve que se pueden sacar la mugre en las ideas y en los argumentos, pero que tienen un trato de respeto, de hasta de cariño, y en algunos casos me atrevo a decir hasta de amistad. En toda la diferencia. Sí. En toda la diferencia que se tiene. Y eso hay que aprovecharlo como un activo de esta nueva generación. Me refiero a Boric, Vallejo, Jackson, Belolio, Guillermo Ramírez, Macaya. Pero sí. Mira tú cuando el presidente Boric fue a Buenos Aires. Mira, ¿con quién se fue en su... invitó a su oficina dentro del avión. Más de la mitad del vuelo a Santiago de Buenos Aires fue con el diputado Guillermo Ramírez. Lo llamó a viva voz, le dijo, diputado, ¿puede venir acá? Y se fueron conversando. Esto no es ninguna misterio. Lo contó Guillermo Ramírez.
Sí, por supuesto. No, estoy de acuerdo. Sí, eso sin duda. Oye, para seguir con este bloque de seguridad, etcétera, ¿podemos entender qué pasó, qué está pasando, qué va a pasar con Roberto Stay? Roberto Stay es un médico oncólogo, que era el jefe de gabinete, comillas, de Isque Asiches en el Colegio Médico, que hoy día es el jefe de gabinete de Isque Asiches en el Ministerio del Interior, y aparentemente las versiones que aparecen es que él dejaría el cargo, que no habría renunciado, sino que...
Le pidieron la renuncia.
Le pidieron la renuncia, y que la renuncia no se la habría pedido su jefa, sino que habría venido de la oficina del presidente de la República.
Es imposible no leerlo como una intervención al Ministerio de Isque Asiches en función de que ese ministerio hay que dotarlo de capacidades políticas distintas, porque lo que hizo Isque Asiches, parte de la crítica que se le hizo siempre, es que llegó con su equipo completo, es decir, el Colegio Médico, contrataron una empresa mudanza, esa empresa mudanza que tú no participas, sino que te meten todo a caja y las bajan en la otra casa
y las ponen en el mismo escritorio,
las ponen todo igual y claro. Tu casa se mudó de lugar geográfico, pero es la misma casa en otra parte.
Me tocó ver una mudanza así.
Impresionante, claro. Bueno, eso es un servicio complejo, pero no se hace. Es un complejo duro, caro, complejo, pero se hace. Aquí, voy a exagerar, obviamente, del Colegio Médico, el equipo de Isque Asiches, se mudó completito al Ministerio del Interior. La dotación médica del Ministerio del Interior será que hicieron hospital.
Será que hicieron hospital.
¿Y qué tiene que ver con que Isque Asiches no tiene partido? No tiene orgánica, sino que tiene su grupo cercano. Y este grupo cercano, lo que te hace, si es que no tiene partido, vida política activa con otros partidos o con los socios, o que no tiene vida parlamentaria, te aíslas. Y cuando te aíslas, pierdes sensación de realidad y te pasa todo lo que le ha pasado a Isque Asiches, de no ser bien informada a tiempo, de no tener asesores que tengan...
Pero Matías, eso lo hemos conversado un montón de veces, sí, pero el punto ahora es, no entiendo, perdón, pero no
depende
entiendo.
Depende de quién van a poner.
Perdón, pero no entiendo. A ver, pero está ahí, ¿sigue trabajando con Isque Asiches? Parece que sí.
No, parece que sí.
Porque la respuesta que hay desde el gabinete de la ministra es sí, pero no sabemos en qué va a seguir trabajando. O sea, va a seguir trabajando. ¿Le pide la renuncia efectivamente la oficina del presidente de la República y no su jefa directa? Esos son los detalles. ¿Y qué hablan de la palabra maldita que tú usaste al principio? Intervención.
No, sí, es que no cabe duda. ¿Y qué tiene? Ya.
¿Y qué importa?
¿Y qué tiene? ¿Hay que intervenir a Isque Asiches? Sí, por el bien de que Isque Asiches desempeñe mejor su papel. No es por sacarle la mugre a Isque Asiches, claro. Por favor. Necesitamos a la mejor Isque Asiches posible. Y así la mejor Isque Asiches posible es secundada de un buen equipo político con redes políticas en los partidos, en el Parlamento, en las gobernaciones, en el territorio político. Nunca olvidaré una mañana, hace muchos años, entrevistando a un subsecretario de Interior de aquellos que conocían el país metro a metro, decía que su trabajo todas las mañanas era llegar a La Moneda, sentarse en una mesa larga, en la época no existía ni WhatsApp, ni probablemente ni internet, ni nada, y con el teléfono región por región, gobernador 1, gobernador 2, gobernador 3, gobernador
intendente. No, gobernadores también, si lo hacía más local, gobernadores, claro.
Señor gobernador, buenos días, su secretario. ¿Qué está pasando allí? Vamos por Arica, es como los teléfonos de Teletón. Región por región, provincia por provincia, teniendo el pulso del país. Mire, aquí estoy con un problema porque los camioneros tal cosa. Aquí en el Maule estoy con un problema porque hay un asunto en el agua potable, tal, tal. Ya, ¿cuáles son los potenciales conflictos? ¿Cómo lo estamos atacando? ¿Cómo lo estamos viendo? Ese era el trabajo del subsecretario del Interior. Territorio, territorio y territorio. Y para eso hay que tener mucho bagaje y mucho millaje político.
8 de la mañana con 20 minutos. Ayer la Compañía de Jesús dio a conocer en un comunicado, informó que se había recibido una denuncia en contra del sacerdote Felipe de Ríos por actos de connotación sexual, creo que es la definición exacta, no tengo
connotación sexual, sí.
De connotación sexual, que habrían ocurrido hace, entiendo, bastante tiempo. Yo no sé por qué. Vi que es 20 años, pero no lo dice.
Cuando
la denunciante, hoy adulta, era menor de edad. Se designó a la abogada Mariela Santibáñez para que haga la investigación que corresponda, una investigación interna. De acuerdo a la investigación interna se determina qué puede hacer. Ha sido suspendido de su ministerio, o sea, de sus actividades, porque la suspensión del ministerio es una cosa un poquito más compleja, pero ha sido apartado de sus actividades, según entiendo, Felipe de Río. De más está decir que Felipe de Río tiene una relación muy cercana con mucha gente, muchos de los que estamos aquí.
Claro.
Yo le tengo un aprecio personal muy grande, no soy su amigo ni nada por el estilo, pero le tengo un aprecio personal muy grande. Me cuesta pensar que haya cometido un acto de significación sexual explícita, pero
le dieron enseñado que hay que estar abierto a esperar las investigaciones.
Absolutamente.
Y respetar, así como se respeta la presunción de inocencia, se respeta la denuncia.
La realidad de yo he aprendido en estos casos, me ha tocado ver varios, que luchar contra la realidad, contra la percepción de la denunciante, es algo prácticamente imposible. Porque si la persona se sintió vulnerada, finalmente fue vulnerada. El punto práctico es demostrar si esa vulneración tiene características premeditadas y constituye una falta o eventualmente un delito. Yo siempre digo lo mismo en todos estos casos. Ha habido, recordemos, un profesor que acaba de ser liberado después de estar 2 años preso, que está demandando al fisco por 90 y tantos millones de pesos, a partir de que finalmente la justicia determinó que no había ninguna responsabilidad, no había ningún hecho. Entonces, no digo que esto vaya a ocurrir aquí, pero a mí lo que me preocupa es que efectivamente hemos cambiado la presunción de culpa. En estos casos, hemos cambiado la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. Y es el único así punto que yo hago al respecto.
Sí, sí, sí. En este caso se está en la fase de investigación previa.
Previa.
Es muy importante. Previa, sí. La investigación previa, ¿de qué consta? De un mecanismo para determinar la verosimilitud de la denuncia por ahora. Esa es la fase en
claro,
la
porque, cual porque se si está. Eso ocurriera, dado que había menor de edad involucrado, debería ser enviado a los antecedentes al Vaticano, etcétera, etcétera.
Y entonces, esta investigación previa que busca saber si hay verosimilitud en la denuncia, si es que se encuentra, bueno, ahí se avanza luego ya en la investigación más profunda, más de adentro, digamos. Pero lo interesante es que este ministerio que se le suspende como una medida cautelar o prudencial y no como una determinación de culpabilidad.
No es una sanción, ni hay presunción de inocencia, de culpabilidad.
En estos casos, y vamos a obviar que en el caso, y somos súper transparentes, en decir que usted lo ha escuchado en esta radio miles de veces, Felipe Berríos, que es cercano a nosotros, a la radio.
Yo ayer lo cité, imagínate.
Claro, que aquí lo importante que Maya y la persona, la denunciante, no la conocemos, muy poca gente sabe quién es, que lo importante aquí es aprender en que lo que se busca es la dignidad de humana del hombre o de la mujer, del denunciante o del denunciado. Por eso las presunciones de inocencia son tan importantes y el respeto a la denunciante también es muy importante. Hubo épocas donde a los denunciantes se les ninguneaba, se les descalificaba y eso impedía
a priori
y a los denunciantes, que mayoritariamente eran las denunciantes, lo que hacían es que no se la podían. Y voy a decir una cosa que también es bien cierta, pues. En estos casos donde estos sacerdotes son tan poderosos, porque la verdad es que Felipe Berrío es un actor dado, ganado a pulso, a mi gusto, ¿eh? Pero tiene un poder social, tiene un poder hasta político, que en una parte lo va a hacer más difícil, porque seguramente va a haber más foco sobre él, va a haber, dada su connotación, va a haber para muchos... si es que se determina inocente, probablemente va a costar mucho más que la gente crea que es inocente, porque van a pensar que están salvándolo por ser quien es. O sea, esto, el que tenga este alto perfil público, solo complica mucho más las cosas. Y hay una cosa que me parece súper buena. Fíjate que las fechas. La denuncia fue el día 29 de abril, el viernes pasado. Ayer martes, o sea, pasó un día hábil completo, el día lunes completo, el martes, ya sabíamos de la denuncia, ya estaba apartado de manera prudencial y para apartado el ministerio, el sacerdote Berrío, y ya la investigación la sabíamos. Es decir, ojalá esta transparencia y celeridad siga operando por el bien de todos, de la acusadora y de Berrío, para que se sepa exactamente qué es lo que sucedió en este caso.
8 de la mañana con 26 minutos.
Las noches de Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única este 27 y 28 de mayo con todos los éxitos de Isabel Pantoja. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Que nada detenga tu pasión por el deporte. En Alemán Sport encontrarás un gran equipo de kinesiólogos y todo lo necesario para acompañarte en tu proceso de recuperación y que puedas retomar tu deporte. Saca lo mejor de ti. Infórmate más en alemansport.cl.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Tener una cuenta Vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl.
En Banco Consorcio, reordenar tus cuentas y pagar una sola cuota es posible.
Mantener el orden de mis gastos puede ser desafiante, con un solo desorden y todo se complica. Por eso consolidé todas mis deudas con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Al fin pude ordenar todo y ahora pago solo una cuota mensual.
Pórtate hoy a Banco Consorcio y te ayudamos a ordenar tus gastos con asesoría experta. Simula y solicita tu crédito de consumo en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go. Tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto a 0 kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Chao! Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 13 de mayo, Paloma San Basilio. 27 y 28 de mayo, Isabel Pantoja.
Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien.
Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
sus marcas. ¿Listos y chequeo?
Ah, no te esperabas eso, ¿cierto? Bueno, tampoco te esperas una lesión, dolores en tus músculos o cualquier cosa que pueda pasar si no te haces un chequeo preventivo. Realiza tu chequeo médico con hasta un 40% de descuento junto a los expertos del Hospital del Trabajador H. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cerovisión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
Les cuento que ahora se pueden suscribir a un auto nuevo con todos los trámites incluidos. Así es, igual que en las plataformas que terminan en Flix, Zoom, Ney, con MitaGo te suscribes, manejas y disfrutas. Encuéntrala en mitago.mita.cl. MitaGo y Mita con doble T.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Una de las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Bien, pues como les decíamos antes de la pausa y de las menciones, conversamos con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada en las Cortes Españolas, dirigenta muy activa en los últimos años, gran polemista, y quien ha estado estos días en Chile, ha hablado mucho sobre Chile, ha hablado mucho sobre la convención, y a ver si intentamos hablar desde Europa sobre Chile, no sé si dar vuelta a la experiencia. Cayetana,
¿cómo estás? Sí, por supuesto, ¿cómo estás, Cayetana? Es que yo estaba pensando en la presentación, yo diría que una de las cosas que yo le he escuchado a ella es que tampoco piensa que sean tan distintas las cosas allá y acá, y de las similitudes de muchos países de Hispanoamérica, sobre todo los procesos sociales y políticos que se están viviendo. Cayetana, buenas tardes, días.
¿Qué es hoy día ser mujer, joven y plantearse como político de derecha?
Lo mismo que ser hombre, joven y plantearse como político de derechas. Requiere coraje, convicción, dar una batalla ideológica, que pocas veces se da. Ese es uno de los problemas que tiene la derecha en casi cualquier sitio. Y de eso se trata, intentar construir una alternativa basada en ideas, en principios, y que sea útil. Pero ¿para España o para Chile?
¿Pero la escasez de ideas es producto de la derecha o de la actitud de quienes forman parte de la derecha?
No, yo creo que es de la actitud de las personas que forman parte de la derecha. La derecha en general, las ideas de libertad ampliamente entendidas han generado clases medias, prosperidad, progreso a lo largo de mucho tiempo y en muchos países y contextos diferentes. El problema es que curiosamente es un fenómeno occidental. La derecha después de la caída del muro de Berlín y cuando Fukuyama decide que, bueno, escribe un ensayo importantísimo anunciando el fin de la historia y el triunfo de la democracia liberal, pues la derecha se echa a dormir. y se dedica a la gestión económica y se olvida de dar la batalla política y cultural e ideológica y le deja todo eso a la izquierda. Y la izquierda se rearma moralmente, se reconstruye, incluso en un ejercicio curioso de travestismo político, sustituye la igualdad por las identidades como gran tótem y causa.
Hay quienes sostienen que se deconstruye, más bien.
Se deconstruye, es una gran traición, digamos, a sus principios, a la igualdad ampliamente, y a sí misma, ¿no? Y la derecha abandona el terreno de las ideas, de la batalla cultural, de los principios, y como digo, se lo enterra a la izquierda. Y entonces la izquierda domina prácticamente, hegemónicamente, el campo de juego político.
Un amigo nuestro que conversábamos hace un rato nos planteaba un punto que a mí me pareció interesante, que es cómo la derecha puede decir que ha perdido las batallas si el tablero lo ha puesto la derecha. Después
el
de la,
mercado sigue siendo el asignador de recursos.
El tablero claro, en el cual juega la izquierda y la derecha, bueno, el clivaje en cuanto a la derrota después de la Guerra Fría son las ideas, no exactamente las que usaba la Unión Soviética, sino son las otras. Pueden ser modificadas en lo que tú quieras, pero claro. ¿Dónde está esa derrota?
No, está en la derrota en la parte cultural y moral y de relato, ¿no? La izquierda se hace dueña del relato y dueño de la historia. Y la derecha, que efectivamente ha establecido, digamos, o avanzado en ideas que son las compartidas, la sociedad abierta, el mercado, el capitalismo, etcétera, sin embargo, renuncia a defender todo aquello. Y la izquierda va avanzando en terrenos que de lo que se llaman culturales, ¿no?
Ahora, pero la izquierda en el fondo, busca, reemplaza parte de su ideario y, salvo en sectores más extremos, valida esta lógica de la existencia del mercado, etcétera, etcétera. Pero ¿y por qué la derecha no ha sido en ninguna parte capaz de mostrarlo? Hay una historia ahí. O sea, habría que ver qué es lo que ocurre en la academia, en la judicatura, en el arte. Hay todo un problema.
Sin duda alguna. Pero eso es, como digo, uno de los grandes misterios de la historia de los últimos 30 años. Es como la derecha, que sale vencedora, digamos, de la gran contienda de la Guerra Fría, el fracaso del comunismo es pasmoso y evidente. Sin embargo, moralmente sale, en fin, tocada y pidiendo casi perdón, ¿no? Y la izquierda se ha ido reinventando y ha sustituido efectivamente la igualdad por nuevas causas, las causas identitarias, y ha ido ganando el terreno del relato y la discusión pública. Y ahí se produce eso que yo he descrito alguna vez como un tablero inclinado de la política, donde está la izquierda en la parte alta y la derecha en la parte baja. Ese tablero cultural está formado por la academia, por los medios de comunicación mayoritariamente hablando, por la discusión pública, el relato, las palabras, los conceptos, ¿no? Siempre a la derecha está como Sísifo con su roca de ilegitimidad o pidiendo perdón a cuestas, intentando subir la rampa. A veces llega al poder, al gobierno, perdón, alcanza al gobierno, pero pocas veces el poder real de transformación de una sociedad.
Y en esta derrota cultural, tú, o en el intento en muchas partes de intentar construir este relato, tú que recorres Latinoamérica y trabajas y vives en España, tienes familia y te educaste en Argentina, por eso conoces mucho nuestra realidad hispanoamericana, como le llaman los españoles, ¿ves que ha tenido éxito en alguna parte este intento de empezar a cimentar ideas de ustedes de la derecha?
¿El de la derecha? ¿El intento de dar la batalla cultural?
No, darla, sí, bueno, pero éxito en esa batalla al menos.
Bueno,
¿hay vocación por darla?
No hay vocación, el problema es que muy poca gente la da y cuando se da se gana. Un ejemplo es la Comunidad de Madrid. No sé si estáis al tanto de lo que pasó en Madrid, pero bueno, España está gobernada por la izquierda, una izquierda en una coalición Frankenstein, que lo llamamos, con todo tipo de muñones identitarios, separatistas, comunistas y de todo.
Pero la comunidad está en manos.
Y la comunidad está en manos del Partido Popular y de una persona que sí decidió dar la batalla ideológica y además demostrar que la gestión, la buena gestión, son buenas ideas encarnadas. Es decir, no solamente hace excelente gestión, sino que le da el contenido político ideológico a esa gestión y lo explica. Y sacó un resultado espectacular en las urnas. Ganó no solamente el espacio del centro-derecha, lo recuperó, sino que ganó eso que yo llamo los progresistas ilustrados. Gente que viene de la izquierda, que no es identitarista, que no quiere formar parte, digamos, de coaliciones Frankenstein, ni está obsesionada con esta deriva, esta regresión, esta reacción identitaria que se está produciendo, y votaron Ayuso. Y eso es una perfecta demostración de que cuando uno tiene coraje, convicciones, fuerza y capacidad de hacer pedagogía política, dar esas batallas, las ganas. Si no las quieres dar, no las ganas.
Yo me refería a centros de estudio, a escuelas ideológicas, si se quiere, en Latinoamérica puntualmente, porque la realidad, político, social y económica en Latinoamérica es muy distinta a España. Entonces, me imagino como en Colombia, en Chile, donde la izquierda va a los grupos más populares, más desposeídos, el discurso, no siempre, pero cala muy profundo. No siempre gana, pero cala profundo.
Cala profundo, no, sí hay ejemplos, sí hay cantidad de gente, institutos, think tanks, gente inteligente en distintos países de América Latina trabajando, pero estamos muy desarticulados. A mí me impresiona la atomización que hay, la falta de articulación y organización de ese espacio que yo llamo de la razón. La izquierda más radical está organizada, los grupos de Puebla, los foros, se ayudan unos a otros, se financian, utilizan los mismos relatos, son como una maquinaria, ¿no? Y van avanzando, hay un avance muy profundo del populismo radical de izquierda. Y la derecha, pues está desarticulada, atomizada, y es uno de mis...
¿Pero por qué? ¿Te interesa? Bueno, ese es el punto. ¿Por qué está desarticulada?
Bueno, yo siempre lo digo. Primero, porque hay alguna gente en la derecha que cree que basta con gestionar bien la economía y eso es suficiente. Cree que los seres humanos somos, como digo yo, máquinas materialistas a los que únicamente les importa el bolsillo y que no tenemos ideales, ideas, ilusiones y aspiraciones.
Dicen algo mucho más crudo, o al menos yo he escuchado. No les interesa porque ya tienen el poder económico y la empresarial. ¿Para qué quieren más poder?
Bueno, pero esa es la visión más cínica. Yo conozco de los dos tipos. Conozco a los cínicos, es decir, a muchos empresarios que juegan, en el mejor de los casos, a la equidistancia, ¿no? Esa actitud coqueta que en el fondo es cómplice. Y en el peor hacen literalmente negocio con la erosión de los valores de la democracia. Es decir, promueven el populismo porque sacan tajada, porque los medios de comunicación eso da share, da clics, da audiencia. Porque pactan con el populismo, ¿no? Pero la visión menos cínica de esas élites, y ahora me refiero a las políticas, hay un componente de complejo, de miedo, de inseguridad, de falta de convicción en sus propias ideas, verdaderamente sorprendente. Y eso es lo que creo que hay que combatir, porque, y ahora insisto en esto, los empresarios son muy importantes, los medios de comunicación son cruciales, pero la gran élite de la sociedad es la política. Los políticos son lo más importante que tiene una sociedad. Y estamos en un proceso de degradación de la política acelerado y lamentable. Esto se está convirtiendo en el reino de la mediocridad, cuando no del esperpento. Y tenemos que volver a hacer que la gente confíe en la política. Eso significa que a la política se dediquen los mejores, los más inteligentes, los más competentes, la gente con mejor capacidad de pedagogía, de talento y de transformación de una sociedad.
Pero se logra algo si estamos hablando solo de la política y dejamos de lado la academia, dejamos de lado la judicatura. No.
Todos tienen responsabilidad. Y no solo eso, los ciudadanos. Yo muchas veces emplazo directamente a los ciudadanos cuando digo, ustedes consumen política basura como consumen televisión basura o junk food, ¿no? Y la gente tiene que tener un sentido de su responsabilidad en el devenir de la democracia, y las élites académicas, mediáticas, empresariales también tienen que ser emplazadas y señaladas con el dedo a veces. Pero eso, evidentemente, no solo no exime de nuestra responsabilidad a quienes ejercemos la política, sino que nosotros tenemos la primera responsabilidad.
Pero hay una... En esta lógica que se parece mucho a lo que ocurre en España y a lo que ocurre en América Latina, hay un elemento que es completamente diferenciador respecto a lo que ocurre en América Latina, que han intentado ponerlo en España, y tiene que ver con la lógica de que la derecha es violadora de derechos humanos y la izquierda es reivindicadora de derechos humanos. Eso en España, con todos los intentos, está ocurriendo también de vuelta, pero eso es lo que es muy complejo cuando la derecha no es capaz de separarse de esa imagen, y finalmente un político, alguien joven que tiene idea y que no quiere ser apuntado con el dedo como un asesino o torturador, sencillamente sale. Entonces hay un marco de la discusión sobre derechos humanos en que la derecha no ha sido capaz de tener una posición.
¿Qué más asesino y torturador que el régimen de Venezuela contemporáneamente? ¿O que la dictadura castrista que lleva 60 años atropellando?
Pero sabemos que te dicen sí, pero, y listo.
Pero no vale. Entonces eso hay que disputar ese terreno, y pasa exactamente en España. Es un consuelo o no, pero nos pasa igual. A nosotros nos llaman franquistas y fascistas por defender el orden constitucional, la libertad, la igualdad de los españoles ante la ley, cuestiones que son cívicas y que deberían ser compartidas por la izquierda y la derecha en un suelo democrático común. Y viene la izquierda más radical, la que justificó o se vincula con partidos que justifican el asesinato, y vienen a llamarte fascista. Entonces hay que decirle, mire, usted no está en condiciones de darme 1000 lecciones absolutamente de nada. Vamos a empezar a hablar seriamente.
Pero ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no se hace?
¿Es eso?
¿Por qué se para desde el complejo?
La gente tiene miedo. Porque la gente tiene miedo y no se sabe muy bien por qué tiene miedo. Les da miedo la turba en las redes sociales, que actúan como, en fin, ejércitos emboscados, ¿no? Y no hay que tener miedo. El miedo es el peor consejero en política, y la cobardía es lo peor que hay. Hay que plantar cara.
Ese sometimiento, estamos con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular de España, ese sometimiento moral, al cual tú en alguna parte haces referencia, es difícil de entenderlo, uno puede explicarlo, puede narrarlo, porque tú dices, dictadura, Pinochet, Franco, Pol Pot, Fidel Castro, Maduro, son la misma porquería. Por lo menos para mí, son la misma porquería. Son dictaduras y listo, no requiere mayor apellido. Pero después... después parece ser que hay algunos que les cuesta más desprenderse de eso que a otros. ¿Y por qué la población
le... No me siento heredera de...
No,
ni vinculada. Claro, es que yo no, es que es una inaudita culpa heredada que yo no asumo. Es decir, yo no soy heredera de ninguna dictadura. ¿No? Y si hay otros que se quieran considerar herederos, no solo herederos, sino legitimadores y blanqueadores de las contemporáneas dictaduras, pues habrá que denunciarlo. Es decir, yo no estoy en inferioridad de condiciones moral frente a ninguno de estos grupos de ultraizquierda que además reivindican la violencia, ejercen la violencia política, la cancelación, la intolerancia, es decir, cantidad de conductas y actitudes que no son democráticamente aceptables, y eso ha de ser combatido con toda nitidez. Y si lo hacemos, habrá gente que se va a atrever detrás. Si desde el liderazgo político, social, empresarial no se hace, pues acaba como los países como acaban, en procesos de implosiones identitarias absurdas, de crisis constitucionales, gobiernos como el que tenemos en España, que es un gobierno para la decadencia española, formada, insisto, por fuerzas ultrarradicales, y eso es lo que no queremos para nuestros países. Y deberíamos unirnos para esas tareas, gente que son conservadores, liberales, es decir, gente de la derecha, y otros también. Hay que emplazar a la gente que viene de la izquierda, pero que no se siente identificado con esos movimientos, para que ellos también asuman su responsabilidad.
Pero, y perdón por lo insistente, cuasi majadero. Hay el expresidente uruguayo, el presidente de la calle, en una época de debate, usó un ejemplo que me parece muy atingente. Porque alguien Uruguay era un país muy avanzado en todas las políticas antitabaco, y a su vez era muy avanzado en todas las políticas de liberación del consumo de marihuana. Básicamente los mismos principios activos, cosas que se queman, THC en un caso, nicotina en el otro, etcétera, etcétera, en ambos casos dañinos en el largo plazo para la salud. Y cuando le preguntan por esta dicotomía, el presidente de la calle dijo, lo que pasa es que en el debate público la marihuana es de izquierda y el tabaco es de derecha. Y finalmente, los derechos humanos son de izquierda, y la represión es de derecha, y el feminismo es de izquierda, y el machismo es de derecha, pero son categorías en las cuales, claro, la derecha está colocada, sí, y aceptó el cajón que le pusieron.
Pues no hay que aceptarlo. Es sencilla, muy, muy sencilla la respuesta, luego no es fácil de hacer, y además, en fin, hay que tener coraje y asumir el conflicto. La izquierda te plantea la siguiente disyuntiva: ¿sumisión o conflicto? Yo elijo el conflicto. Yo no acepto la sumisión, ni a tu relato, ni a tus mentiras. Entonces, yo voy por el conflicto. ¿Va a ser desagradable? Puede ser desagradable, pero entonces hay una opción de ganar. Y una opción, por lo menos, de establecer una racionalidad y una verdad en el discurso público. Porque todo eso que citabas, efectivamente, todo eso es mentira. Y una sociedad no puede funcionar en base a mentiras. Y entonces hay que desmontar las mentiras y atacar los conceptos, las palabras desde el origen, ¿no?
¿Y por qué? Porque a mí no me cuadra todavía racionalmente que haya un grupo de personas que sea más cobarde que otro. Así como no me calza que algunos sean mejores personas que otras. ¿Por qué esa suerte de cobardía? Porque patotas en las redes sociales las hay de izquierda y también las hay de derecha. Vaya que la hemos sufrido todos nosotros todos los días. Hay bots de derecha, hay bots de izquierda. ¿Por qué la izquierda sigue, o los políticos de izquierda siguen funcionando, y tú dices que los de la derecha se acojonan un poco?
Porque hay un marco mental casi, en fin, casi como el oxígeno que se respira, que es ese marco mental. Y que se lo dijo en ese famosísimo debate entre Giscard d'Estaing y Mitterrand, cuando Giscard d'Estaing le dice, señor Mitterrand, ustedes no tienen el monopolio del corazón. Pero efectivamente lo tienen. Y siguen jugando a tener el monopolio de los buenos sentimientos, ¿no? Pero eso hay que desmontarlo. Porque los buenos sentimientos, en fin, esos efectivamente no dependen de esa ideología, desde luego no, en fin, no están ausentes de la nuestra, que es la que ha generado libertad, prosperidad, clases medias, en fin, progreso en las sociedades, avance de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Es ese tablero inclinado en el que nos movemos, entonces requiere más coraje todavía por parte de los nuestros. Y pues no está mal, hay que forjar carácter.
Hablemos un poco de Chile, porque por lo que estuve leyendo, estás muy enterada de lo que ocurre aquí en Chile y la convención. No sé si ya fuiste o vas a ir.
Voy ahora.
Sí. Ojalá no te fune nadie. Vamos a ver si...
¿sabes lo que
no te fune nadie. funeral.
Una bueno, funa... ojo que este programa está. Este programa está lo vamos a emitir mañana, así que.
No, pero da igual. ¿Sabes lo que es una funa, no?
¿Qué te agrega?
Pues fíjate,
eso es muy interesante.
Que te escrache.
Me interesa esto que has dicho, porque esto me lo ha dicho alguna persona más. Qué absurdo, ¿no? O sea, ¿en qué ambiente se está redactando una constitución para un país, es decir, que debe integrar a todos, que la preocupación de algunas personas es que te puedan escrachar si piensas distinto? Es impresionante. Esa reflexión nadie la hace. ¿Cuál es el ambiente, cuál es el contexto moral, el contexto cívico en el que se está produciendo ese debate que tiene que ser? O sea, estáis en el momento más importante de Chile de los últimos 40 años. Estáis redactando una constitución que debería integrar a todos. Una segunda transición política chilena. Y ese es el ambiente.
Ahora, interesante, porque ese escracheo, le dicen los argentinos,
se usa en España también.
Aquí se mafuna. Esa funa moral que han hecho algunos les ha costado que las últimas encuestas del último mes hacen que estén perdiendo, sin importar necesariamente el rigor técnico o el mérito técnico de los artículos que se han aprobado, sino que ese sentido de escrachar, de pasar por arriba, de no dejar que se sienten algunos en la mesa. Bueno, ¿cómo estás viendo tú la convención aquí en Chile?
Bueno, con mucha inquietud porque, como he explicado en algún medio, una constitución, como su nombre indica, está para constituir, para integrar, para acercar, para unir a un país, no para segregar, para dividir, para levantar fronteras, para separar. Y este proceso constituyente no es constituyente, sino que es disolvente de lo que se está hablando dentro de la constitución. Ahí estábamos hablando ahora de las formas. Las formas son intolerables e inaceptables. Ninguna constitución se puede redactar en un contexto civil así, ¿no? De agresión de una mitad a otros, a los discrepantes, ¿no? Pero además, yendo a la letra, la propia letra de lo que se está aprobando, es un proceso de implosión identitaria lo que está en marcha. Y eso es una locura, eso no va a ninguna parte. Eso es la disgregación de un país. Y ustedes tienen que hacer una constitución para integrar y para fortalecer el suelo cívico, el suelo democrático y, por un tanto, los intereses del país. Con lo cual me parece que va en el camino exactamente contrario al que necesita Chile.
Cayetana, cuando se habla de este Estado plurinacional, se habla de autonomía, en fin, no se usa ese término, pero muchas veces se usa como ejemplo, pero esto en España funciona y funciona muy bien.
Las autonomías. ¿Cómo funciona?
Que en España funciona y funciona muy bien y es el ejemplo de que las cosas pueden funcionar, sobre todo en términos de autonomías presupuestarias.
Mira, las palabras son cruciales. España no es una nación plurinacional. España es una nación única. Hay una nación que está dividida administrativamente, políticamente, en autonomías. Es decir, el poder soberano de los ciudadanos no está dividido y repartido en naciones. Las naciones, lo que les caracteriza a una nación, es que es un sujeto soberano que puede decidir su futuro. Si vosotros establecéis una constitución plurinacional, estás admitiendo que hay muchas naciones dentro de Chile. Yo he preguntado, ¿cuántas naciones hay en Chile? Y nadie me sabe contestar. ¿Por qué? Pues ponen la palabra, suena bonito, etcétera, pero las palabras tienen consecuencias, las palabras generan hechos. Si tú dices que esto es plurinacional, estás reconociendo que hay muchas soberanías dentro de Chile y, por tanto, un proceso de fragmentación pudiera darse.
Pero cuando se habla de
en la cambio, gestión, las autonomías, sí, es otra cosa. No son naciones. La nación es soberana, es el conjunto de los españoles que deciden el futuro de España, sus fronteras y todo lo que competa al país en general. Es una organización política. No una una agregación de titulares de soberanía distintos.
Ahora, pero cuando se plantea, por ejemplo, que los grados de autonomía que van a tener las regiones, que además pueden autodeterminarse, pero eso es otra historia, se plantea como ejemplo de gestión económica exitosa las autonomías en España.
Bueno, eso que has dicho de autodeterminarse es otra cosa, pues eso es grave. La idea de que estáis incorporando un derecho de autodeterminación dentro de la Constitución chilena, eso es una bomba de relojería, lo hablo con toda claridad. Estáis metiendo, digamos, el factor de implosión de Chile dentro de la Constitución. Eso es una auténtica locura. Yo no, en fin, yo realmente no recomiendo ese proceso.
Pero ojo, acuérdate que se puede, para la formación de las macrozonas puede producirse integración por decisión autónoma. Es decir, pueden decir, nosotros vamos a hacer esta
no, pero respecto a lo que preguntaba sobre si es económicamente más eficaz o menos eficaz, eso es discutible. Es una organización territorial que en España se incorporó por motivos históricos, por muchas cosas. Se hizo un pacto en la Constitución, ¿no? Entre monárquicos, siempre lo digo, entre monárquicos, republicanos, entre separatistas, unionistas, creyentes, ateos. Fue un acuerdo político, ¿no? Que sea económicamente más eficaz y eficiente es perfectamente discutible. Francia es un país que no lo es.
Pero en Francia, en España implosionó. El tema, las deudas de las autonomías fueron brutales.
Por eso te digo, es más que discutible que eso sea más económicamente eficiente tener un modelo descentralizado. Es decir, hay países descentralizados que funcionan razonablemente y otros no necesariamente para nada. Nosotros tenemos problemas. ¿Qué pasa cuando tú creas, autonomías divides, repartes el poder y creas como zonas distintas? Cada uno de esos quieren también sus propios parlamentos, que es lo que tenemos nosotros. Cada uno tiene sus estructuras políticas, bueno, cada uno tiene sus enormes subvenciones, cada uno tiene su enorme nido de estructura, de estados. Se crean lo que se dice, ¿no?, los chiringuitos. Es decir, nosotros tenemos 17 autonomías, cada una con su estructura política, vas creando una enorme costra que cuesta dinero y que hay que mantener. ¿Eso es más eficiente? Pues no necesariamente. No, que tener un Estado unitario que tiene un gobierno, un parlamento, etcétera. O sea, el motivo económico no tiene nada que ver. La razón económica aquí no juega. Estáis hablando de política. Y lo que está haciendo la Convención, me da impresión, no tiene nada que ver con cuestiones económicas o la conveniencia económica de Chile. Esta organización se está haciendo por motivos ideológicos, por motivos políticos.
¿Planteaste en alguna de las entrevistas que diste que esto no era un momento, no era el momento adecuado, que... Y en general se suele plantear que los momentos para hacer estas transiciones o esta profundización en los cambios o en las constituciones no son momentos violentos o hay momentos donde no sé, no, con la violencia no puede parir la historia.
No, la violencia es una muy mala partera de la convivencia. O sea,
pero ¿cuándo es el momento? Yo sé que la violencia no, pero Chile vivió un momento de un estallido muy fuerte que vino a manifestar malestares de esta índole y en distintos tiempos y una suma. ¿Cuándo es el tiempo de hacer cambios y de sentarse socialmente a hacer un pacto de un cambio profundo?
Mira, tiempos en que la inmensa mayoría de esas fuerzas políticas que están representadas, en este caso en una convención, en un parlamento, las fuerzas sociales, tengan la voluntad de poner en pie un proyecto sugestivo de vida en común, por utilizar la frase de Ortega. Es decir, que haya voluntad de caminar juntos y hacer algo para todos. La transición española se hizo así, coincide con la muerte de Franco, etcétera, es verdad, pero ahí las fuerzas franquistas y las fuerzas comunistas, de un extremo a otro, quieren poner en pie una nación. Una nación en el sentido profundo, era una nación ya España, es verdad, desde hace muchos siglos, pero una nación en el sentido de que integre a todos dentro de un orden de libertad. Y eso requiere que los franquistas dejen de ser franquistas, que los comunistas dejan de ser comunistas, renuncian al comunismo como orden, aceptan la monarquía parlamentaria, ¿no? Los separatistas aceptan y renuncian que no va a haber independencia para estar dentro de ese orden de libertad, ¿no? Es un momento de renuncia y generosidad de ir juntos. Eso es lo que tenéis que intentar conseguir en Chile si queréis tener una nueva constitución. Y en esto yo quiero ser optimista. Es decir, yo creo que este proceso va muy mal, pero que de este proceso, si se rechaza esto, hay que iniciar un camino para una nueva constitución, pero en unos términos sociales, cívicos, morales muy distintos. Hay que dar una salida. Yo creo que el genio no se puede meter en la botella, ya salió, pero que las condiciones tienen que ser muy diferentes. No puede ser el contexto de una constitución, el escrache, la división, el separatismo, el crear una constitución contra la otra mitad o una constitución de partes contra el todo, porque ¿sabéis lo que va a pasar con eso? Que eso legitima que dentro de 4 años llegue otra mayoría y haga su propia constitución, o tire esta por la borda, o la enmiende drásticamente. Es decir, que tendréis constituciones de partes, permanentemente en un péndulo alocado, en un sentido y en otro, ¿no? Y eso lleva a la inestabilidad. El siglo XIX español fue así. Fue el siglo de la reedición de una constitución después de otra, una de unos, otra de otros, otra de unos, otra de otros, hasta el final acabamos en la guerra civil y en la dictadura.
Y el 36...
Acabó mal la cosa. Entonces, las constituciones son frágiles, importantísimas, y han de cuidarse y hacerse con voluntad de concordia. La palabra es concordia. ¿Aquí hay voluntad de concordia? ¿En esta convención constituyente hay concordia? Yo no veo la concordia por ninguna parte.
Isabel Díaz Ayuso, un millón de gracias por haber estado con
nosotros.
Isabel Díaz Ayuso, que quería preguntarte, ¿puede ser Isabel Díaz Ayuso la próxima jefa de gobierno en España?
Bueno, ahora tenemos un... No, sí, la comparación me enorgullece.
Yo espero.
Por supuesto. Es una grandísima líder política y una de las grandes figuras del mundo liberal, el mundo centro-derecha, no solo en España. Y puede ser la próxima presidenta. Bueno, la candidata ahora es Alberto Núñez Feijóo, con lo cual él es el candidato que se va a presentar y yo espero que sea presidente del gobierno. Sí. Y Ayuso, ya veremos. Quizás sea en un futuro, yo creo, de una brillantísima carrera por delante.
¿Por qué la derecha siempre se divide tanto?
Porque bueno, se
divide. Tenemos un solo programa, no tenemos dos. Tiene que ser uno completo sobre la derecha y sus divisiones.
Bueno, hay que reagrupar fuerzas. Yo también eso lo creo. En torno a ideas. Hay que reagrupar al espacio que llamo de la razón, es decir, la derecha si queremos, pero un espacio muy amplio.
Caerán Álvarez de Toledo, ahora sí, gracias, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ya viene, bueno, esta conversación grabada que estamos viendo, ya viene Bárbara Espejo con cartas notables, una carta entre dos genios, y luego información privilegiada.
Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Cayetana y no Isabel.